Hola Martín, hombre, buenas tardes, ¿cómo vas? ¿Qué tal?
Buenas tardes, un saludo a todos. Hola Hernán, no, qué belleza de versión esta de la canción de Chabuca Granda.
De Chabuca, sí señor, sí, bueno, bien, buena.
Sí, ese...
Caetano.
Hernán, qué belleza de interpretación del violín que lo acompaña, ¿cierto?
Ah, sí, bueno, pues él era guitarrista, ¿no? O es guitarrista, ¿no?
Eso es cierto, pero ahí lo acompaña un violín, ¿no?
Ah, y, bueno, no, pero bonito.
Y sabes que, bueno, que me puso como alegre la canción. Ay, yo estaba ahorita moviendo la
otra
cabeza.
Vez
no, sino que ahorita que sonaba la canción, yo movía la cabeza con movimientos cortos y rápidos. Y con
siguiendo
los ojos
el ritmo,
cerrados.
Claro.
Sí, con los ojos cerrados. Y la cabecita vi moviéndose corto, rápido, corto.
Como a muñequitos de acá.
Como unos muñequillos, Sí. Y bueno, no, la verdad que me puso bien. Para empezar está bien.
Te hago una pregunta. Y ambos son guitarristas. ¿Cuál es más importante, Caetano Veloso o José Feliciano? Ahí te la pongo. Ahí te la dejo, porque
es una
van opinando oyentes.
Es una lindísima pregunta y es una pregunta pringamosa.
Espinosa
la pregunta.
Sí,
¿no?
Sí. Sí. No, bueno, porque son gustos. Pero ambos muy buenos, te cuento, cada uno en su estilo, ¿no? Bueno, advirtiendo José Feliciano canta en inglés, Feliciano, ¿no es cierto? Y en español, claro.
Él maneja lo que es su inglés y maneja también lo que es su español. Y Caetano maneja su portugués y maneja su español. Y no te sorprenda, puede también manejar su inglés.
Ah, sí. Bueno,
Caetano, paremos ahí, ¿eh? Paremos ahí, porque
vamos a compararlo él como cantante. Bueno, Martín, hombre, danos el numeral que ya viene la pregunta, hombre, la pregunta.
Oye, ¿sabes qué, Hernán? Te estoy oyendo como un cañón.
Y no, yo sé que estás querías lejos. Que entrara como vos. Ay, no. Ay, no.
Y sé que estás lejos.
Acordaste.
Estás por allá en la tundra o la taiga. No sé, pero estás...
A ver, en mi tierra decía, estás en la porra por ahí. Bueno, ve, Martín, te voy a decir una cosa.
Señor.
Porque aquí Winston dice, ¿qué? Ya son las 2 y... Ya, otro que está perdido dice, son las 2:30 porque esa música es de Martín. No, mijito, apenas es la 1:00 p.m, 4 minutos, no se afane.
No, y el no, thrash metal bueno, el heavy metal es a la 1:30, ¿oís?
No. Bueno, Martín, ya sí tienen sus horarios...
Bueno, sí, a ver, Hernán, por favor, no dilatemos más el comienzo del programa, por favor. Orden, atención. Bueno, vamos, numeral Peláez de Francisco la W, numeral Peláez de Francisco la W.
Te hago una pregunta, a ver, pues sabes, ¿dónde va a jugar una selección Colombia U17? ¿Tenéis idea de dónde va a jugar una selección Colombia sub-20? ¿Hablo de fútbol? ¿Sabés de eso? ¿Algo? ¿Tenés claro? Bueno, de eso se trata.
¿De Colombia?
No, porque... Pues claro, son de Colombia. Entonces yo te pregunto, ¿vos sabés dónde van a jugar? ¿Y a qué van a jugar?
Pues...
Más de un oyente me dice, no, tampoco, eso ya es mercado, eso es marketing, ¿eh? No es marketing, hombre, van a jugar, téngale cuidado que sí van a jugar, hombre, la sub-17 y la sub-20, distintos torneos, claro, pero no, lo que te quiero decir es que hay noticias que se van perdiendo, se van enmarañando con otras más grandes, por ejemplo, Martín, y no es, vamos escuetamente a decir qué pasó. ¿Qué consecuencias para el señor Yesurún puede traer el hecho de una investigación abierta en por autoridades gringas? Por ejemplo, preguntas sencillas. ¿Le quitan la visa? Esa es una. ¿Tendrá que presentarse periódicamente a un juzgado en Estados Unidos? Sí. ¿Qué significa no volver a llevar una selección Colombia-Estados Unidos, no por este incidente, sino por el otro que pasó y que nadie va a querer atender partidos con donde estén selecciones de Colombia? Eso se cae de su peso, Martín. No hay manera. Pero hay algunas preguntas sobre ese tema, Martín, del señor Yesurún. que pagó una fianza menor y bueno, teóricamente está libre, pero queda enganchado o empapelado, que llaman, ¿no?
Sí, ese por agresión a un oficial, eso es considerado delito menor, pero pues habría que ver. Y vendrá la investigación que no tenga antecedentes penales, el acusado, por ejemplo. Que de pronto si la víctima le tocó, pues que pues lo requirirán para atención médica, pues
así.
Por las agresiones.
Por lesiones personales, claro. 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 No, pero bueno, parece que no fue el caso ese, ¿no? No.
Y lesiones sufridas, sí, por la víctima. Eso digamos que ya lo haría. Pero lo que pasa es que la posición de él es de una alta responsabilidad. Yo creo que ahí lo correcto ante estas situaciones, pues, es la renuncia, ¿no? Me parece que ante
esta... Yo diría que diera un paso al costado, esperar a ver en qué termina.
Porque, Hernán, pero, hay algo, es que hay una pregunta que hace el periodista Alejandro Pino Caladí, y creo que tiene razón. Él, por ejemplo, tenía una credencial para acceso total, acceso libre a todo lado.
A todas las áreas.
Y entonces, ¿qué pasa? Que él estaba con un grupo de gente, un grupo de familiares, pues que no deben tener ese mismo permiso. Entonces, ¿qué hacían tantas personas intentando entrar a un lugar al que tampoco, y que hay tantas limitantes para que cualquier persona entre a un lugar de eso, a tener acceso total, una credencial de estas que es tan, tan especial, tan exclusiva, ¿ya? Entonces, pues, es una pregunta que queda ahí. Y hay unos antecedentes del señor, y ahí de verdad que ha habido pruebas, pero,
Martín,
clarísimas acerca de lo de la reventa de boletas. Y eso quedó ahí.
Está bien. No, pero te voy a contar sobre el caso concreto del domingo. Aquí la Conmebol, que es la macha para lavarse las manos, eso sí, para salir en fotos, sí. Ese Domínguez y compañía. Si vos vas a un torneo internacional y tenés diferentes tipos de credenciales, tenés que tener en las puertas de acceso los códigos. A esta puerta entra aquel que tenga la escarapela con el color tal y el número tal. Si no, no entra. Eso de que puedes ir por todas partes, eso me parece que, a no ser que hayan publicado, ¿no?, a todos los funcionarios, vea, el que presente esta credencial, una que va a lucir un señor de Colombia, Yesurún, ese señor puede entrar por todas las puertas, pero eso no estaba claro. Por eso la persona dijo, no, pero ¿cómo así? No, que es que mire esta credencial, que vea, no, pero... O sea, la falta de... Y eso de la Conmebol, ellos sí son sinvergüenzas también. ¿Se lavaron las manos, Martín? No, eso es problema de ellos allá. No, te cuento que ese Domínguez sí ha resultado la tapa del congolo, ¿yo? No. Que el papá era hasta... Bueno, el papá sí fue reconocido por sus malas gestiones, ¿no?
Una tarbana.
Pero el hijo yo pensé que iba a salir mejor. No, el hijo salió peor también. No,
el papá, él tenía la costumbre de, pues, poner un revólver ahí, o sea, estaba...
Sí, no, ese sí era una tarbana.
En la mesa.
Sí, Osvaldo Domínguez Deep, pues para que me esté oyendo. Él no oye radio, él le gusta esta televisión porque sale mucho, este Domínguez. Y todo el mundo de pleintesia. Pero bueno, Martín, volviendo al tema, Yesurún tendrá que solucionar su problema personal con las autoridades gringas. Entre tanto, el panorama de las... Viste que González no apareció ni por ningún lado, ¿no?
No.
Como quien dijo, ese problema es de aquel, a mí no me meten en eso, que yo me tengo que ir a regresar ya para Colombia.
Él, ¿no? Creo que sí, ¿no? Él simplemente coge las manazas y
como ellos tienen propiedades en Estados... Mira, ellos tienen propiedades particulares en Estados Unidos.
¿Cómo no?
Entonces ellos tendrán que, bueno, no sé cómo irán a arreglar el problema. Pero, no, pero no. Este pelado González la hizo bien, dijo, yo no tengo nada que ver en este paseo, yo me voy. Muy amigo mío, dice él, muy amigo, muy querido, todo lo que... Pero no, hasta allí no. Y se fue, el hombre ya. Pero bueno, yo creo que esto sí daña... No, daña no, que va a dañar. Mella la imagen del fútbol de nosotros. Es decir, una raspadura más, ¿no, Martín? ¿Cierto?
Sí. Pero pero eso me parece que da la importancia de la responsabilidad que él lleva, pues hombre, yo creo que es una situación que lo invitaría pues a la renuncia al retiro, porque eso no puede pasar.
Bueno, pues estamos hablando de gente que tiene principios éticos. estamos hablando. Hay otros que se quedan y se aguantan y eso se les olvida, dicen.
Otra cosa que están en otro país y de pronto se les olvida que pues en otros países eso no es, vea, es que yo soy tal persona. Me hace el favor y me deja entrar.
¿Quién soy yo?
Sí, me hace el favor y me deja entrar a todas estas personas que están conmigo, o sea, ¿por qué?
No,
¿de dónde acá? Esa credencial es muy exclusiva, eso del acceso total.
Por eso te digo, y eso, esa credencial es para una, es personal e intransferible, es para mí, no para mi hermano, ni mi tío, ni mi... No, es para mí. Entonces yo no sé, pues, en todo caso...
Y es que sí, es como...
Dolor de cabeza ya.
Yo soy quien soy, tengo derecho pues a lo que sea y
no.
Venga paso por encima, ¿no? Eso, pues,
no.
Puede que acá lo puedan hacer en Colombia, pero no, eso no tiene presentaciones. Yo creo que sí debería renunciar el señor, pues.
Hola,
yo creo que no va más, después.
No, señor. Ya no va, no, ya
es
no
que
va
no va más. O sea, lo de la renta de boleta, eso es una salvajada, pues.
No, es que ese karma que llevan en... Espérate que Alejandro tiene algo que aportar. ¿Qué ha pasado? ¿De qué se trata? ¿De este tema, Alejandro?
Sí, señor Hernán, imagínese que Álvaro González Alzate está distanciado de Ramón Yesurum, que buscará reelección en 2 años para la presidencia de la Federación, pero están distanciados porque no se han puesto de acuerdo en lo que va a pasar a continuación con los derechos del fútbol en Colombia. Entre otras cosas... Hay distanciamiento no solamente con Álvaro González Alzate, sino con muchos de los presidentes o representantes que viajaron del fútbol colombiano a la Copa América, porque en cuartos de final los devolvieron. Ellos dijeron a los 36 representantes del fútbol colombiano que todos mandaron representantes junto a un acompañante, o sea, llevan 2 por equipo, hasta cuartos de final los cuidamos, pero ya después se devuelven. Eso sí, la comitiva de Yesurum, que era su familia y demás, sí se quedó hasta el final. Entonces, por eso hay mucha molestia por lado y lado con el señor Ramón Yesurum en este momento, de parte de los miembros del fútbol, con el presidente de la federación.
Eso pasa, Martín, cuando vuelve a hacer regalos medianos, ¿no? Vos le decís al tipo, te voy a llevar a la Copa América, y en la próxima elección acordate de mí, y todos los cuentos. Pero lo que no le dicen es hasta dónde lo llevan. Lo que pasa es que las boletas de ya las etapas finales eran más costosas, ¿no? Entonces los de la federación dijeron, no, cómprela usted, hermano, en su bolsillo. Entonces los otros dijeron, ah, yo me devuelvo. Pero quedaron, no sé. En fin, esa es una cosa, el seno de esa federación, una cosa oscura totalmente. Sí, tenemos que hacer una pausa porque mire usted. Como tenemos la seguridad que Martín sí atiende todos los compromisos que uno a veces por muchas razones dice, no, pero yo... Me imagino que viste el partido Boyacá Chico, ganó 11 Caldas 1-0 visitante, ¿lo viste o no lo viste?
Sí, he tenido algunas cuestiones, pero lo que pude lo vi en el teléfono.
¿En el qué?
En el teléfono, Hernán, que estaba en una cuestión. Y te digo lo siguiente, el argentino Tomino...
¿Sí?
Pues él debutó con Boyacá.
Con Boyacá, ¿no?
Habrá que esperar un poco. Se está adaptando pues a este ambiente que es un poco áspero para él.
No, lo que pasa es que Martín se ha contagiado de esas respuestas típicas de él. No, espérate, no. Que es que necesito. ¿Cuántos partidos? No, ponemos 5 partidos y ya está. Pero bueno.
Cristian Gaitán también jugó.
También hay. No.
Cristian Gaitán,
bueno,
jugador argentino,
pero
es un volante central.
Sí.
Lo vi. Yo esperaría. Y ganó, bueno. Ganó el 11 Caldas. Ganó de buena
Mateo,
manera.
Mateo, ¿no?
Eso es así, Hernán, lo que tú planteas. Mateo García. Vi jugadores, digamos que de lo, Michael Barrios
estuvo Dairo.
Debutó, estuvo Dairo Hernán, estuvo Alejandro García.
Ah, bueno.
Así que bueno, y estuvo Lucho Palacios también, un delantero o media punta.
Pero y... Martín, ¿te diste cuenta si jugó Robert Mejía o no? El volante que le volvió Nacional.
No, Robert, ¿sabes que no?
No. No,
no, no jugaron, los volantes de marca fueron Mateo García, que hizo el gol, e Iván Rojas. Pero,
sí, señor.
Pero no. Chucho Hernández entró al minuto 83 por Dairo,
Chucho Hernández.
Y otro.
Ay, Martín, espérate que me acordé de un cuento que te va a coincidir con tus prevenciones sobre las redes. Chucho Hernández era un arquero antioqueño, bueno, de muchos equipos, o en muchos equipos, y Santa Fe, si estaba con Santa Fe, había un delantero centro, Víctor Vega, que en paz descanse. Ese tipo le pegaba durísimo a la pelota y jugaba bien, en un 9. Bueno, y en un partido contra él, el Chucho estaba en el Medellín. Sí, estoy en el Medellín, en Cúcuta, no en el Medellín. Y pateó ese Víctor Vega, qué tramacazo, y la pelota pegó en el tubo. ¿Te acordás que adentro, antes las porterías, sí, las redes las sostenían con tubos? Pegó, sí, en el tubo y la pelota regresó. Y salió Chucho, bravísimo, a encarar a Víctor Vega. Pero en vez de encararlo, le dijo: ¿con qué le pegaste a ese forro, mijo? ¿Qué tramacazo le metió? Pero me acordé que la pelota pegó y salió. Y tenés razón, muchas veces los árbitros de ese entonces se confundían. Porque miraban por un lado y dijeran, no, le decían. Además, los jugadores, los jugadores los engañaban. No, es que la pelota ya salió o no entró, ¿me entendés? Pero
sí,
yo me acuerdo, en el Pascual mucho tiempo hubo tubo sosteniendo la red.
Había unos tubos que, digamos, que venía caída en diagonal. O sea, esa caída, digamos, caída haciendo un ángulo de 45 grados, así, ¿ya? Digamos que eso, esa no me molestaba tanto, porque al pegar ahí en la barra, pronto picaba hacia abajo y se notaba el gol. Ahora, si la barra esta hace ángulo recto, va a pegar el balón y va a salir disparado nuevamente, y eso va a generar confusión. Entonces, a mí ese tipo de red con el tubo de atrás, como tipo la bombonera durante mucho tiempo, o sea, esa bombonera. Sí, en la bombonera, por ejemplo, había esa barra, pero resulta que bajaba el tubo, y pues digamos que era un poco acostado el tubo, como para que la red fuera más profunda al fondo, bien abajo, bien profundo. Y
me parece que, y sabes que en el Pascual un tiro de penalti de cuarentina, me parece que tapaba José Rosendo Toledo, me parece. ¿Te acuerdas de un arquero que trajo el Cali?
Claro, trajo el Cali.
Y también pasó la misma, pateó ese cuarentina y cuando más se dio cuenta de ese Toledo, la pelota había entrado, pegado y salido, o sea, rebotó y salió.
¿No? Sí, la barra hace un ángulo, digamos, de tipo, así como te decía, de 45 grados, más o menos así.
Devuelve la pelota, ¿no?
Pues sí, pero ahí no es tan grave, porque la pelota va a picar y va a rebotar rápido en el piso y va a permitir ver el gol. Ahora, hoy en día, este tema es apasionante. Hoy en día... las redes, pues sí, tienen una barra, y la barra debería estar bien separada del arco, que ayude a sostener la red con una red bien profunda, y que de pronto sea bien acostada la red, ¿ya? Que haga también un ángulo no de 90 grados.
Pero ¿sabes qué pasa? Que en otras épocas las porterías eran siempre las mismas, quietas y tal. Hoy en día son móviles, entonces... no sé, pero
ahora una cuestión muy molesta en los arcos del Campín, por ejemplo, el arco de Río Negro tiene una barra abajo. Esas porterías las trajeron de Estados Unidos,
doble barra,
y que son movedizas, ya,
exacto,
son movibles. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que eso al tener esas barras, muchas veces el balón va a pegar en la barra y va a rebotar, y eso vuelve el gol horripilante, algo que es bellísimo como un gol, en vez de entrar, inflar la red, bajar y quedar clavado el balón. No, la pelota va a rebotar feísimo, o muchas veces rebota en la barra, sube al cielo raso de la red y baja, o sea, con una brusquedad desapacible del gol. Entonces creo que en eso nos debemos cuidar.
Muy bien, tengan la seguridad los seguidores de este programa que a Yesurón le interesa poco que la barra, que el ángulo, eso no, el problema de él es otro, con los gringos, no con el fútbol nuestro.
Oye, bueno, Yesurón lo que quiere es que rápido se olviden de eso, que hoy pasamos de una cosa a la otra.
Ah, sí.
Como las gallinas.
Pero los gringos, esos gringos no olvidan, esos han apuntado todo ya. Oye, hermano. Bueno, Martín, hoy tenemos... Hola, Envigado La Equidad, ¿qué horas van? ¿No iban temprano?
A ver, Hernán, esas preguntas son de mi agrado. A las 4 de la tarde, Envigado Equidad. A las 6 y 10 de la tarde...
En Envigado están por debutar Dorlan Pavón, Carlos Ramírez y uno más jovencito, Leider Robledo. Esos son.
Ah, el Robledo era de Cartagena.
Exactamente, el pelado Leider. Pero Carlos Ramírez, veterano, ahí patea, por un lado patea bien tiros de esquina. ¿Y qué me decís, Dorlan? Dorlan le da también a eso como es el ser, ¿no?
Sí, con rabia. Ve, Hernán. El América contra Águilas, interesante equipo, puede ser. Graterol está Boca Negra, está Jason Palacio, está Andrés Mosquera, el central que se recuperó, estuvo lesionado semestre pasado, está Gerson Candelo, por ejemplo, Harold Rivera, Josen Escobar, que está jugando muy bien, Jader Quiñones, está Cristian Barrios.
Martín, hagamos un ejercicio. Decime, vea, joven, usted que le gusta la dirección técnica de estos jugadores nuevos de la América, ¿cuál es el que usted cree que hay que rescatar?
Josen Escobar, hablan muy bien de él.
No,
volante.
Yo te contesto, Martín. Yo quisiera que América, a través del torneo, recuperara a Gerson Candelo. Ese muchacho es buen lateral, es muy buen centrador y es muy bueno de tiro libre, un buen tiro libre. Callao el tipo, me parece que ese jugador es uno que se puede recuperar y es multifuncional, Gerson Candelo.
Sí, ¿no? Es lateral derecho, extremo, y el Cali empezó siendo extremo, ¿no? Luego fue a Querétaro y allá también fue extremo derecho.
Pero, Martín, ¿en el Cali no fue volante también él?
Sí, extremo derecho. Sí. Yo recuerdo que el Cali del Pecoso jugaba un 4-4-2, el Cali campeón de 2015, y él era el extremo derecho. El extremo izquierdo de ese equipo era Andrés Roa.
Ah, en que se fue para Huracán. Ah, bueno.
Sí, por ejemplo.
Ese partido está bueno, el de América hoy contra Águilas. Van en el Águilas, hay dos jugadores, pues, para mostrar precisamente Harrison Mancilla, que lleva tiempo en Argentina, y Johan Escobar. Y Josen. En el América, pues, Josen Escobar.
Ah, Johan.
En el América, pues, no, este es Johan Blanco.
Sí, el delantero, sí, cómo no.
Y Johan Escobar es el nuevo que está en Águilas. Porque el problema de Águilas, Martín, es que se les barató el sistema defensivo porque se fue ese muchacho Quiñones, que era pieza fundamental. Viste que no quiso arreglar con América, no sé qué rollo tuvo.
Sí, sí.
Y parece que va por otro lado, va para Barranquilla.
Los iracundos queremos rock, los iracundos balamos rock, los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll.
A ver, pues, ¿cuál es la banda de hoy?
Hola, ¿qué tal? Sí, señor, vamos hoy con Black Sabbath, un álbum que remezclaron este año, pero es un álbum de 1995. El Forbidden.
O sea, perdón, Martín, quisiste decir remasterizaron. Pues digo yo, ¿no?
Sí,
no sé.
Sí. Sí, pero también sí. La.
Entonces lo remezclaron, sí, ya.
Lo
mejor decir que sí.
Le hicieron remezcla y remaster. Porque necesitaban cuadrar bien el tema de sonido de batería, de bajo y de guitarra. El bajo es el Butler, pues, y la guitarra de Tony Iommi con la voz de Tony Martin, que fue el cantante de Black Sabbath del 87 al 91 y del 93 al 97, ¿ya?
Muy bien.
Y entonces, aquí está esta canción, Get a Grip, de Black Sabbath.
When I'm tired, when I'm cold, hold me up to the head. Oh.
Rubén Martín, bueno, un poquito lento el cantante, pero bien.
No, sí. Qué bonito tema, ¿no te parece?
No, sí, no.
Qué buena mezcla, ¿no?
No, sí, ya remezcla, no, qué tal es este remezcla, ya le di la baña.
Qué bueno, remezcla.
Martín, fíjate que nos quedamos hablando del triunfo del Once Caldas, pero Envigado hoy, Martín, te puede, con Ramírez y Dorlan la cabeza, te puede, ¿no?, trabajar un poquito. Ese partido va más temprano, ¿no?
A las 4, Envigado Equidad, se lo voy a dejar grabando.
No, sí, no. Ah, bueno.
No puedo verlo.
Bueno,
y luego lo veo una cámara rápida. Lo veo. Lo veo como en velocidad. Sí, porque es que no tengo tiempo. Y
pero mira,
a las.
Ese equipo, no hay uno que está tan ocupado. A ver, ¿y ya, qué?
Y a las 6:10,
no,
Águilas América.
Pero espérate. No, yo sé, pero espérate que tengo un dato. En el equipo de la Equidad, sí hay varios para jugar por primera vez. Un muchacho, Juan Esteban Carvajal, John Palacios, Santiago Gómez, Becan Castro. Esos,
ah, okay,
esos pueden,
sí,
estar hoy en el partido.
Carvajal es el 9 de Millonarios, ¿no?
Ah, sí, Millonario se dio a Carvajal y a Beckham, pues que para que maduren y no sé qué.
Beckham, David.
Beckham, ve Martín, sí. Y me decías del América y Águilas, ¿qué? Águilas, ¿quién tiene para mostrar hoy? Harrison, ¿no?
Mancilla. Pues a ver, te digo, está lo de, bueno, digamos que Águilas iba a salir de Jesús Rivas, pero ahí está Hernán. El América se acercó a llevar a Jesús Rivas y no
el volante, tratar. Es bueno el volante.
Sí, es bueno, es bueno.
Bueno.
Y, bueno. Y vamos a ver pues qué pasa, porque está en ciernes algunos negocios, ¿no? Algunos negocios de Águilas.
Sí.
A ver, te digo, más o menos, está Contreras, el arquero. Continúa.
Ese sí, ¿no?
Sí, Hernán.
El lateral sigue, Martín, Mateo Puertas, que se llama.
Puertas juega bien, sigue. Juega bien. Dylan Lozano sigue, que está cumpliendo años. ¿Quién? Chucho Rivas, Guillermo Celis, continúa. Está
Martín,
también Jinder Goes.
Sí, dame un segundito que tenemos en línea, y creo que está en Londres, él me va a porque estaba en Berlín hace poco, el arquero colombiano Alexei Rojas. Alcanzamos a insinuar desde la semana pasada que iba a firmar contrato profesional con el Arsenal de Londres. Y esa es la pregunta de entrada para Alexei. Alexei, como las buenas tardes, ¿ya logró firmar o qué falta para que usted oficialmente sea hombre profesional del Arsenal de Londres? Alexei, buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes, Hernán y Martín. Sí, no, ya todo ya está. Ya está, ya soy jugador profesional del Arsenal, todo confirmado, se confirmó hoy y obviamente muy contento con este gran paso que estoy dando.
Pero, ¿entra a qué categoría o ya va al equipo profesional, Alexei?
Bueno, yo sigo siendo jugador de la Sub-21 y es posible que en esta pretemporada, con el tema de la Eurocopa, como David Raya y Aaron Ramsdale han tenido veranos largos llegando a la final, tenga las oportunidades de entrenar con el primer equipo. Y hay que ver, hay que estar listo para eso. Y ya en enero el objetivo obviamente es salir en préstamo, ya empezar a jugar fútbol profesional.
¿Ya has tenido oportunidad de hablar con Emery, con el técnico, o no?
No, el técnico ya no es Emery, el técnico es Miquel Arteta, estás como unos años, perdón, atrasado, ¿ah?
Sí, no, me equivoqué de español. Que ese señor parece muy serio, me da la impresión Arteta, pero bueno, si él debe haber visto bueno para que... ¿Sí?
Sí. Sí, él es un tipo bueno, muy serio, muy enfocado en su trabajo, pero lo hace muy bien, es muy exigente y siempre exige lo máximo de sus jugadores y también de su cuerpo técnico.
Pero digo yo, ¿usted ha tenido oportunidad de hablar con él o que él le diga, mire, va a tener que cambiar de equipo, necesito que tenga más fútbol, no sé, lo ha aconsejado?
Bueno, Bueno, como todavía me considero como jugador de la academia, de la sub-21, eso no es el cargo de él. El cargo mío es más con los jugadores, con los entrenadores de la academia, con el departamento de porteros y el objetivo es empezar a dar ese paso al fútbol profesional, a empezar sí. adquiriendo experiencia a ese nivel ya y para ir subiendo.
Alexei, los arqueros entonces, Raya, Ramsdale, pues esperarán, ellos deben tener vacaciones. ¿Qué competencia queda ahí para Alexei, para de pronto que le den una oportunidad mientras llegan Raya y Ramsdale para la preparación?
Bueno, mientras tanto está Carl Hein, quien fue el tercer arquero, quien sigue siendo el tercer arquero en el Arsenal. Él es el de Estonia y luego en mi categoría tengo competencia con dos otros arqueros, con uno que se llama Brian Okonkwo y uno que se llama Lucas.
Ok. Pero eso bueno, queda. Sí, bueno. No, pero igual puede darse la oportunidad ahorita en claro. partidos de pretemporada. Eso se puede dar. ¿Cómo ves la posibilidad, Alexei?
Sí, claro que sí, como usted lo dice, eso es muy posible y espero poder tener esa oportunidad. Y lo más importante es que esté preparado para eso. He tenido la oportunidad en estos últimos días de entrenar con el primer equipo mientras ellos están preparando. Entonces, yo estoy listo para aprovechar la oportunidad si me llega y por eso tengo que seguir trabajando consistentemente todos los días y mejorándome y preparándome para ese partido, ese ingreso.
Óigame, Alexei, ¿no tiene sospecha de para dónde irían se dio en préstamo? ¿Usted piensa que va a ser en Inglaterra, en otra categoría, o de pronto en otro sitio? ¿Tiene alguna idea o no?
Bueno, eso todavía, obviamente, como usted sabe, en el fútbol las cosas pueden ser hasta el último minuto, las cosas cambian, todavía no tengo nada confirmado. Y tengo que estar con la mente abierta para ir a cualquier lugar. Aún así, me encantaría ir a España, a Alemania, a Portugal, a ir a Europa, porque yo sé que allá tienen muy buenas escuelas de arqueros y sería muy bueno para mi desarrollo personal, también como futbolístico.
Claro. Alexei, ¿a qué tipo de arquero te asemejas? Digamos que uno ve un Ederson, por decir algo, un jugador con una gran pegada de zurda, de enormes pases, o uno ve un arquero más serio en su posición como Courtois, aunque
es un alocado como Pickford.
Exacto. Pickford exacto, pero ¿vos a qué te asemejas? ¿Son más serio? ¿Te gusta salir? ¿Cómo vas con el pie?
Bueno, yo de verdad no me compararía con ningún arquero en específico. Lo que yo sí les digo es que yo soy un arquero que tiene una combinación de un poquito de todo. Primero que todo, lo más clave para mí es que en el campo soy un líder y tengo una presencia muy grande, siempre comunicándome con mis compañeros y teniendo un impacto positivo en el equipo. Al mismo tiempo, inicio muy bien los ataques con los pies. Me gusta estar bien activo cuando mi equipo tiene el balón, como un Ederson o como un David Raya, como un Ter Stegen. Y también soy un arquero que domina mucho su área. Me gusta salir a cortar centros, salir a defender el espacio entre la línea defensiva y mí. Y al mismo tiempo también ser atajador, entonces es una combinación de todo y yo tengo mi perfil único, el perfil Alexei Rojas.
Hombre, Alexei, para dar un resumen, ¿cuántos años lleva usted en, digamos, en la academia del equipo inglés? ¿Cuánto tiempo?
Yo llevo ya más de 5 años.
5 años. 5 años. En este momento tiene ¿cuántos años? ¿21 o no? ¿Ya?
18.
O sea que está todavía en la Colombia sub-20, puede ser.
¿Cierto? Sí, señor. Sí, señor. Yo estuve en el último microciclo donde tuvimos 4 partidos amistosos, 2 contra Perú y 2 contra Honduras, y competí en 2 de esos partidos y empatamos 1 y quedamos victoriosos en el otro.
Ya, y a propósito de eso, ¿ha seguido en contacto con gente de la Selección Colombia Sub-20?
No. Claro, claro, sigo en contacto con mis compañeros pasados del último ciclo del Suramericano y del Mundial en Argentina, y ahora ya es un nuevo grupo de trabajo, un nuevo cuerpo técnico, nuevos muchachos, y sí. He tenido un microciclo con ellos y ya tenemos una muy buena dinámica entre el grupo, somos un grupo muy cercano y ahí estamos hablando por Instagram, por WhatsApp con los muchachos y seguimos en contactos porque este proceso sigue y nos estamos preparando para el Suramericano de enero en Perú.
Muy bien. Bueno, yo creo, Martín, que es una buena noticia.
Sí, gran noticia.
Hombre, de paciencia, de perseverancia, y se le dio. Ya está formalmente vinculado, pues, con contrato y todo al equipo, al Arsenal, al profesional. Ahora, que le den la oportunidad, bueno, eso estará por verse, pero como él dice, va a seguir hasta que consigue lo que quiere. Pues hombre, los alegra mucho, Alexei, me imagino que su familia contentísima porque quizá es la que más lo ha apoyado en este proyecto, ¿no es cierto?
Sí, señor, como usted lo dijo, estoy muy agradecido con mi familia. Sin ellos, especialmente mi papá Fernando, no podría estar donde estoy hoy en día. Ellos me han apoyado en los momentos buenos, los momentos malos, me han dado su tiempo, sus consejos, su amor. Y ahora que mi papá es mi representante también, yo sé que ellos seguirán apoyándome por todos los años que siguen por delante de mí.
Muy bien, hombre. Muchísimas gracias, Alexei, que estaba aquí en la W. Qué bonito, ¿no, Martín? Fíjate, este muchacho se hizo su carrera, se ganó su espacio, lo construyó, y ahí está.
El Arsenal de Londres. Personalidad fuerte, ¿no? Se nota.
Él, sí, señor.
Y no, hablan muy bien de él, un arquerazo, un arquero altísimo, además. Él tiene doble nacionalidad. Bueno, él tiene nacionalidad colombiana, inglesa y rusa. Rusa, la mamá es rusa, pero él prefiere jugar para Colombia. Ya ha escogido a Colombia y le gustaría continuar. Hernán, estábamos hablando de una cosa que me parece importante de Águilas para hacerle seguimiento hoy. Harrison Mancilla.
Sí.
Llegó hoy. Llegó este volante de marca que estuvo en Argentina, por ejemplo. Él llegó a Gimnasia, estuvo en Argentina un buen tiempo. Y David Lemos, que acaba de llegar, el puntero izquierdo. Creo que no alcanza a estar hoy.
Que era el Once Caldas.
Sí, eso es así, lo que tú acabas de plantear.
Mancilla, que trabajó las órdenes de Maradona.
Sí.
Gimnasia de Grima, ¿no?
Fue el Cúcuta. Harrison. No es Harrison, ¿no? Es Harrison.
Es
Mancilla.
Como Davinson. Exacto. Señor, una pequeña pausa, por favor. Bueno, Martín, hola. América. Sí, ¿qué te iba a decir? América, pues, Álvarez Balanta, ¿será que alcanza a jugar hoy?
En los convocados, por ejemplo, está Graterol, está Soto como el segundo arquero, está Palacios, está Andrés Mosquera, Nilson Castrillón, Velasco, Bocanegra, Candelo, Josen Escobar, que yo creo que va a ser titular hoy, está Luis Paz, Jader Quiñones, está Franco Leis, que se iba a ir y finalmente
quedó el argentino.
Sí, se quedó. Alexis Zapata, ese volante zurdo, Hernán, que fue de Melec también. Sí. Está Holgado, está Rodrigo Rivas. No veo a Álvarez Balanta todavía, ¿viste? Veo a Jader Quiñones, veo a Cristian Barrios, veo a Ever Valencia. Hay un delantero nuevo que se llama Johan Garcés y está el número 9, Rodrigo Holgado. Pero la pregunta que tú haces, que me parece bastante oportuna, resulta que no está Álvarez Balanta.
Muy bien. Bueno, y rápidamente le contamos a los oyentes que hay un partido en Ñapa. Cali recibe al Deportivo Pereira.
No, pero ¿cómo que Ñapa, vea?
Sí, porque es muy tarde. Ya nos acostumbramos. Después de lo que nos pasó el domingo, cualquier partido es temprano ahora, pues.
Que eso de Ñapa, vea.
Hernán Torres era el técnico. Fabián Biafara, me sorprendió un lateral que tiene buena intensidad en el juego, ¿sabes? Ese
Villar. Oye, lo bajaron de convocatoria, ¿ves?
¿Y por qué?
Iba a estar por el tema de la deuda con Atlético Nacional.
Ah, no, entonces ese Gurusuega tampoco, Gurusuaga ese.
Por ahora no, pues eso pasó, y eso...
Martín Gurusuaga
y Rea, sí. Así que dicen que lo de Juan José Córdoba se puede dar para afuera.
No.
Que está pronto.
Pero más
sí,
bien.
Para afuera.
Sí.
Con la sí, Hernán.
Van arriba.
Así que la única manera, de pronto por ahora, de poderle pagar a Nacional cumplidamente, pues es que se dé lo de Juan José Córdoba, ¿no?
Vamos a ver.
Porque lo de Jefferson Díaz es a préstamo, ¿sí? Ahora, si quieres, hablamos de la alineación, ¿no? De las alineaciones de Cali Pereira, o no sé si hay tiempo.
¿Las tenemos?
Pues las posibles, Hernán, a ver.
No, ya Martín ya lo veo metido.
No, porque Hernán, porque no lo podemos confirmar, pero ahí vemos a Alejandro Rodríguez, a Gurusuaga, ¿no?
No, te voy a hacer una pregunta nomás. ¿Quién juega? ¿Barrera o Reina?
Yo creo que Barrera.
Muy bien. Bueno, en el Pereira, ¿juega Fernando Uribe o juega Yuber Quiñones?
Yo creo, es una pregunta muy bonita. Van a estar Ibargüen y Carlos Darwin, alguno de ellos como un 9 mentiroso.
¿Ah, sí? ¿Entonces sí. Uribe no?
Yo creo que no. Está Johnny Jordán. Alejandro Piedraíta se lesionó, iba a estar, pero no, ya no. Está Juan David Ríos, Ederson Moreno como volantes centrales. Por ejemplo, Walmer Pacheco no estaría, el jugador Moreno, Moreno por el sector derecho, Moya, Pestaña y Suárez, o Giraldo. El arquero uruguayo Ichazo está.
Oíme, Martín, no, estos equipos de esta época de fútbol es muy complicada. La Federación Francesa va a presentar denuncia legal por un cántico inaceptable, racista y discriminatorio realizado por jugadores de Argentina después de su triunfo en la Copa América del domingo por la noche. La Federación Francesa agregó que Philippe Diallo, su presidente, o Diallo, desafió a sus homólogos de la FIFA y de la AFA a responder a los comentarios impactantes contrarios a los valores del deporte y los derechos humanos. ¿Cómo te parece, Martín? ¿Ah? ¿Qué ahora? ¿Y qué tenía que ver Francia? Porque en los cánticos hacían referencia que la selección de Francia era de Angola, prácticamente, que no era francesa.
No, pues hay jugadores de origen africano, varios.
No, por eso, pero ellos... Pero digo yo, ¿y eso qué? ¿Por qué no? ¿En qué manera triste de celebrar, no? Ahora va a haber lío y el tipo de la Francia se le puso duro a Infantino, que es otro, ¿no? Como la barrita de estaño. Se dobla y la barra de estaño. Bueno,
Hernán,
pero qué lío. ¿Qué lío?
Otra me parece importante, oís, que es...
¿Cuál?
En el Pereira, estoy analizando la nómina del Pereira para llevar la información de manera correcta. Sí. Faber Gil continúa, o sea, yo creo que Faber Gil va a ser extremo derecho hoy, ¿oís?
Bueno, ese es bueno. Y Barguen y Darwin complementan. Hola,
sí,
y Alejandro Piedraíta se quedó, se fue,
Se lesionó, no, él está. Él está, pero no puede jugar contra el Cali esta noche, Hernán. Pero veo a Darwin, veo a Ibargüen, es un equipo que a mí me intimida. Jesús Cabrera está, le tengo temor a Faber Gil, es un jugador al cual le guardo temor.
Martín, antes de que es el pañuelo, me dice Kili una pausa ya, uy, tan rápido. Claro, tienes razón, que el fútbol femenino es uno de los que tiene noticia hoy, Martín. A ver, don Alejandro Munévar, ¿qué pasó con las muchachas del sub-17, puede ser?
Sí, señor. La selección Colombia sub-17 jugó contra Marruecos como parte de la preparación para el Mundial de la categoría que se disputará en República Dominicana. Las dirigidas por Carlos Paniagua igualaron sin goles. Esto es un partido de preparación, vuelvo y digo, del Mundial. Sub-17 que se realizará del 16 de octubre al 3 de noviembre en República Dominicana. Colombia hace parte del Grupo B con España, Estados Unidos y Corea del Sur. Recordemos también que tendremos Mundial Sub-20 aquí en Colombia, Bogotá, Cali, Medellín, del 31 de agosto al 22 de septiembre. Colombia hace parte del Grupo A junto a Camerún, México y Australia. La selección de mayores que estará representando al país en los Olímpicos ya viajó, lo hizo ayer en la tarde, así que ya deben estar en territorio francés preparándose para un partido amistoso contra Japón. Y vea, Hernán, del tema que estaban hablando del Cali, Acolfutpro acaba de sacar un comunicado en donde dice que el Ministerio del Deporte hasta la fecha no ha hecho cumplir la modificación del artículo 32 del Estatuto del Jugador de la Federación Colombiana de Fútbol, y esto pues es una negligencia que afecta al derecho al trabajo de los jugadores que ya firmaron un contrato con el Cali pero que no han podido ser inscritos. Dice Acolfutpro que de haber hecho ya esta modificación podrían jugar los jugadores del Cali.
Ah, ok, Alejandro, pero fíjate, Fabián Biafara estaba convocado y a última hora sí. No va. Entonces, claro, porque hay una confusión ahí, ¿no? Y dice, por un lado, claro, la DIMAYOR que debe cumplir y debe pagarle ya la deuda a Nacional, y por otro lado, a Colfutpro, que eso no. También lo hablamos.
Y me parece que es mejor hacerlo así, Martín, porque pones a Biafara y mañana te demandan el partido. Hasta que no se establezca la verdad de ese artículo o la aplicación, pues es mejor no arriesgarse, ¿ve?
Y la deuda es que pues tiene que pagar lo antes posible, es la verdad.
La deuda se paga al señor.
Envíe sus preguntas, comentarios, anécdotas al doctor Peláez y Martín de Francisco al correo peláezydefrancisco@gmail.com. Haga parte de la mejor hora del fútbol y algo más.
Lindo capullo de alelí, si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor y calmaras mi sufrir, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de alelí. Lindo capullo de alelí, si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor y calmaras mi sufrir, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de alelí.
El tema que estamos escuchando, Capullito de Alelí, es de la autoría del maestro puertorriqueño don Rafael Hernández. Capullito de Alelí, se hablaba o se decía de una joven atractiva y sencilla, inclusive muy hermosa y simple, con buen deseo, buen carisma de lealtad. Detallito bonito, una cancioncita muy sabrosita que hizo carrera con el maestro Hernández, pero que aquí tiene una muy buena, muy fina interpretación de Caetano Veloso, Capullito de Alelí.
Y un poquito de tu amor, porque tú sabes que sin ti.
Muy bien, qué bonito, hombre. Cantaba bien el hombre.
Qué bonito tema, sí.
¿Te gustó?
Bueno, es un tema quiero. Que sí, nos invita de tu agrado. Como... Sí, como al sosiego, como a también sosiego. Un poco a una alegría no desbordada, muy bonito. Sí.
Verá que tenemos enmochilada la respuesta de los oyentes. Eso sobre qué. No, que saben de Colombia sub-17 y sub-20. Aquí, por ejemplo, el Kim Padilla me dice ni idea. No. Dice, pero lo que sí se sabe es que plata va a haber para los dirigentes. Tan mamis ellos. Miguel Ballén, la sede de la sub-17 República Dominicana y la de sub-20 es en Colombia, maestro, fútbol femenino. En cambio, X de Twitter me dice, no sé dónde jugarán. Brian Martínez, ni idea. Arcas, no, por ahora estoy pendiente de la selección femenina que estará en París y el Mundial Femenino que se jugará en Colombia. Bueno, la que jugará en París, claro, en el marco de los Olímpicos. Julián Escobar me dice, el femenino de Colombia. Luis Alfonso Belsán, desde las fiestas del sol y del acero, categoría masculina sub-20 en Chile, sub-17 en Qatar en el año 2025. Juan Sierra, Sé que en el caso del fútbol femenino serán en Dominicana y Colombia. En la rama masculina no tengo ni idea, ni la más mínima. Y sigue escribiendo Laman. Dominicana y Colombia, Marco Tulio, ni idea. Juanpa, ni idea. John, ¿acaso será en Zarzal? No, hombre. El Franco, ni idea. Otra pregunta, Juan Gabriel Pineda, ¿y la renuncia de Yesurún qué? No, de los mundiales nada. Paila, dice Muñoz, Guillermo Navarro, Guido Llanos, Daniel Martín. Estábamos acertados al plantear la pregunta. Hay tantas cosas que la gente la vamos perdiendo, como la ubicación, ¿no? Sus 17 sí. Y sus 20.
No, la gente estaba muy metida en el tema de la selección
de los varones.
Sí, de mayores, sí. Y estaba muy enfocada allí, ¿no? Entonces, sí. Pero son preguntas, Hernán, que nos invitan también a la reflexión.
Qué bonito.
Y a estar más pendiente de esos temas, aunque claro. El enfoque siempre se va y los rayos luminosos se van sobre esa selección de mayores, ¿no? Es como que a la gente la contagia y le llama la atención y está pendiente un torneo tan importante como el que acabamos de ver en la Copa América. Hernán, ¿viajaste cuánto? ¿9 horas?
Por ahí. Hola, Martín.
Pero anoche, o sea, te fuiste y llegaste, pero Hernán, qué
pasa.
Qué buen ejemplo, ¿no? Porque llegaste y es una vez.
Si fuera otro compañero, no, es que estoy descuadrado, no, que el horario.
No dormiste, prácticamente no dormiste, Hernán.
No, dormí bellísimo. Por la noche viajando. No.
Ah, sí.
Hola, Martín, ¿a usted parece esto que plantea Augusto Vidal? Que a él le preocupó el estado anímico con que la selección Colombia asumió la final. Dice él, se veían desde el primer minuto entregados y cabizbajos. No, el juego no de Juanes no fue el mismo de antes. Bueno, James y bajó. Richard intentó y no pudo también, pero se veían desgastados. Asimismo, tres personajes con rendimiento muy bajo o sin ritmo. Borré y Uribe. De forma muy personal, pienso que la debilidad de Colombia está cuando se le aprieta la salida a la defensa. No, yo creo que también los argentinos estaban con ese vaho de cansancio, porque era normal, Martín. Pero sí. No, el equipo yo no creo que nunca le mostró temor ni nada, le planteó y le jugó, cometió un error y no lo cobraron.
Lo que uno ve, Hernán, al final de temporada, es que los equipos tuvieron una cautela hermética, estaban encapsulados y
ambos,
cuando había...
Pero ambos, ¿no?
Ambos.
Sí,
cuando había algún espacio, pues trataban de aprovecharlo. Pero sí, digamos que esta temporada al final denota pues un cansancio, los jugadores no están igual de frescos. Yo vi así, por ejemplo, en la Eurocopa a Francia, varios de esos jugadores. Argentina, pues se sabía que no le iba a dar espacio a James, es un equipo que es de línea corta, es un equipo que no da sino unos estrechos límites ahí, y se sabía que James pues ya iba a tener un partido mucho más complicado, y de hecho también lo tuvo Luis Díaz, pero yo a Luis Díaz tampoco lo vi tan fresco pues en todo el torneo.
No, yo creo que él hizo una mala copa, se esperaba mucho más de él. Y en Argentina, todas las selecciones tuvieron ese bajonazo.
Hay un desgaste total, sí, yo creo a mí que... me parece un desgaste, claro.
No se puede ocultar. Hola, Martín, pero fíjate que hay jugadores. Alexis Sánchez en noticia hoy, ¿sabes dónde? En Francia.
Sí, señor.
Está listo para ser jugador del Marsella, pero con una condición no impuesta por la... Alguien le dijo, vea, Alexis, si Aubameyang se va para las Arabias, usted es el jugador del Marsella, pero hasta tanto él no se mueva, no hay manera de que usted entre aquí al Marsella.
Sí,
así le plantearon al hombre, ¿no?
Pero resulta que el presidente del Marsella se llama Pablo Longoria.
Sí.
Está tratando de llevar a Alexis, si quiere llevarlo. ¿Qué pasa? Que además de lo que vos decís, Hernán, apareció el Lille, que es otro equipo francés,
sí.
que que está esforzándose por llevar a Alexis Sánchez. Él ya estuvo en el Marsella en la temporada 2022-2023. Jugó 44 partidos aquella vez, 18 goles, es decir, 0.41. Para un jugador como él, que no es centro delantero, me pagó unos números tremendos, muy buenos.
Es cierto.
Recordemos que él tiene 35 vale. años, y ha dicho su amigo Mauricio Pinilla, es jugador, que él es chileno. Hincha. Sí, mira que ya termino con esto. Que Alexis Sánchez es hincha de Universidad de Chile y, y que Pinilla sabe que él quisiera terminar su carrera ahí, porque él todavía no va a terminar, tiene 35 años, y él ya jugó en Cobreloa y Colo-Colo, pero que en realidad Alexis es hincha de Universidad de Chile. Me sorprendió esa declaración de Pinilla, ¿sabes?
Sería el segundo jugador de apellido Sánchez grande que tuvo la Chile. El primero fue Leonel Sánchez, que fue jugador del Mundial del 62.
Era un puntero.
Y ahora sería el puntero izquierdo, Leonel. Hola, Martín, este tema que te voy a plantear es que a mí me gusta ponerte a pensar. Esa es la única.
Gracias.
No, a tu papá me debe eso, mi hijo. Edúquelo. Bueno, ¿y cómo lo educo? Poniéndolo a pensar, señor. Vea, póngale
bueno,
cuidado.
Gracias.
Hay técnicos, te voy poniendo categorías. Hay técnicos que dicen: yo solo trabajo con planteles jóvenes, no quiero vicio ni veteranos. Ese es un grupo. ¿Sí? Hay otros que dicen: bueno, yo puedo tener una estrella o dos estrellas, yo las manejo, tranquilos que el equipo, pero yo me responsabilizo que a esos dos jugadores que son superestrella, yo soy capaz de manejarlas y de integrar al resto de tercero, del resto de plantel. Y hay otros técnicos que dicen: bueno, ¿qué es lo que tiene este equipo? Tiene 11, 20, yo, tranquilo, yo no pido nada, yo me las arreglo con esos. Y hay uno que es Ancelotti, lo he puesto aparte, Martín, porque el caso de Ancelotti es increíble. Hoy se lo plantearon en España. No, Martín, lo de España hoy, en la presentación de Mbappé, no puedes creer, 80.000 personas en el estadio. No,
estuvo de pelos.
No, pero ¿qué tal uno? Pero no hubo partido ni nada, era para la presentación. Bueno, pero vuelvo al caso de Ancelotti, técnico que lo hemos separado por esto. Mire, él tiene que buscar ya quién va a reemplazar a Kroos. Uno, es una tarea brava, porque no todos los jugadores dan la talla que daba Kroos. Entonces sí, tiene que buscar a Kroos. Segundo, él tiene que saber qué va a pasar con dos jugadores jovencitos, Arda Güler y Endrí.
No serán titulares. No van a ser titulares.
No, no son, sí, pero él tendrá que decir, no, está bien, pero él dirá: bueno, vamos a darle, por ejemplo, por decir, ¿cuántos partidos tenemos en la temporada? 30 y pico. Bueno, vamos a darle siquiera 5 partidos a este y 5 partidos al otro, o pongo a los dos en determinados partidos. Ese es otro tema que él tiene que resolver. Y yo diría que finalmente él tiene que trabajar mucho para que la delantera del Real, donde ya le dieron el 9 a Mbappé, pues sea bien ordenada, teniendo a Rodrigo y a Vinicius. O sea, alguien dirá, pero esos son los trabajos, sí. Es que, Martín, buscar quién te va a reemplazar a Kroos, no como pieza, no, sino como generador de juego, es bravo, ¿o no?
Sí, es bravo, porque pues lo que tienen es muy importante, pero llegar pues a la dimensión de Kroos es muy difícil. Uno diría... Sí, claro, que hoy la formación tipo, vamos a ver quién va a llegar al Real Madrid, estaría con Courtois, Carvajal, Rüdiger, Militao y Mendy por ahora.
Hasta ahí.
Tchouaméni, Camavinga y Bellingham, y adelante Rodrigo, Mbappé y Vinicius. Esa hasta ahora puede ser.
¿Y sacas a Valverde?
Sí, pues saco a Camavinga y meto a Valverde mejor, sí. Tenés razón.
Bueno, no por eso. Pero,
o sea, serían Tchouaméni, Valverde, que sería como, y sí, como si fuera una especie, no es el mismo jugador, obviamente, como Kroos, pero sería Tchouaméni, Valverde y Bellingham, y adelante Rodrigo, Mbappé y Vinicius.
Y tiene también otro detalle el amigo Ancelotti: ¿cuántos partidos le voy a dar a Modric, que se va a despedir este año? Porque algo tengo que hacer con ese señor que ha entregado todo. No sé, le daré de los 30, le voy a dar 5 partidos. O sea, tiene una cantidad de retos, pero allí puntuales, Martín. Es que mira, Ya Nacho se fue, bueno, ya el tema en la... Sin embargo, te quiero confirmar, él no puede contar con la Lava, que tiene una elección larga, pero me da la impresión de que quieren el puesto de Militao para otro jugador. Me da la impresión que están moviendo el mercado pues, para conseguir un marcador central.
Hay un central que ha sonado, que es Lloro, un jugador del Liverpool, pero es muy joven.
Es muy joven.
Que es el central del futuro, pues vamos a ver si es ahora. Si ellos piensan en un central para disputarle el lugar a Militao, pues tendría que ser un defensor central que sea de mediana edad, 25, 26 años, ¿no? Y no tan joven para irlo formando, porque es que Lloro, el francés, tiene menos de 20 años. Hernán, fíjate que Mbappé dejó unos títulos importantes rápido, o sea, unos pocos. Mira, no tendré, dice Mbappé, no tendré problemas para jugar con Vinicius. Soy yo el que llegó y tendré que adaptarme para ayudarle a él y a Rodrigo.
Y ayudarme a mí mismo, dirá
él. Muy sensato, Muy sensato.
Pues sí.
Muy maduro, bueno. No es el niñato, el mozalbete aquel, inmaduro, gruñón.
Pero Martín, de todas maneras... No, y además Real Madrid, bueno, Ancelotti la jugó rápida y bien. Dijeron, mire, ¿sabe qué? Dele el número 9 al tipo. Y ya cuando él reciba el número 9, no va a poder decir, no, es que yo me siento mejor por la... No, no, usted ese 9 lo usó Benzema joven, usted va a ser el 9 y punto. Y ya lo sembraron con el 9 y va a jugar con el 9, Martín.
Qué bueno que tocas ese tema porque también dejó un título en este asunto. El número, dijo... Comillas, el número 10 es Modric, lo ha ganado todo.
Ah.
Él, dice él, no me importa el dorsal, dice Mbappé, si es el 9 o el 48. Yo solo miro lo que tengo adelante, la portería. El número 9 también es importante y es un honor llevarlo.
No.
Ahora, increíble, cuando Modric deje el 10 y Mbappé... continúe allí, yo creo que el 10 va a ser para Mbappé. Y el 7, bueno, pues, es de Vinicius.
Bueno, me acaban de mandar al correo la audiencia completa durante 20 minutos con traducción al español que se le hizo al señor Yesurum. Bueno, pagó la fianza, ¿no? Pero el problema no es pagar, el problema es que lo siguen llamando a un...
Uy, ¿cómo era? ¿Sabes qué está pasando? Que están... En la investigación, obviamente, lo que se sabía, estaba analizando persona por persona que haya mostrado desmanes, desafueros, pillajes, patanadas. Bueno, y todas esas personas las están ubicando, Hernán. Es una locura lo que está pasando.
O sea que eso va para largo. Bueno, Martín, te cuento que esos de Boca también, Boca Junior, también tiene sus dirigentes así medio elevados. Se pusieron a contratar jugadores. Entonces, que mire, que llega Gary Medel, ah, qué bien. Que viene un muchacho Jiménez, ah, bien recibido. Que aparece Belmonte, hombre, ¿cómo le va? Pero me falta uno, Aguirre, ¿qué tal? Y llegaron todos. ¿Y ustedes qué? No, nosotros vamos a estar listos para jugar la Copa Suramericana, que va a venir aquí, o vamos a tener partido con Independiente del Valle. ¿Y cuándo? No, pues el 17 de julio. Ah, bueno, listos. ¿Y qué? Y apareció alguien y les dijo, ¿sabe qué? No pueden jugar. La documentación la inscribieron tarde y quedaron por fuera de la norma que permite, Martín, meter jugadores en otra etapa de la Copa. ¿Te acordás que antes vos ponías el plantel y hasta dónde iba? Pero si el equipo logra avanzar a cuartos o a octavos, lo autorizan a que cambie uno o dos jugadores, ¿cierto?
Sí, un descuido.
Pero aquí Boca se quedó. Imagínate... El descuido de Boca le costó que 5 jugadores se quedan mirando un chispero.
Ahora, por unos minutillos, porque fue una cuestión de diferencia horaria entre los dos países, ¿no?
¿Cómo fue el cuento? ¿Por qué?
No, porque tiene que ver con donde está la Conmebol en Luqueño, en Luque, sí, perdón. En Luque. Allí, y la diferencia horaria con Argentina. Entonces ellos pensaban que era la misma hora. Mandaron la inscripción y ya era tarde, o sea, fue de verdad un descuido, una torpeza de los dirigentes, de los directivos y gerencia deportiva de Boca, ¿no? Y entonces no pudieron ir al partido que van a tener contra Independiente del Valle, que ese partido Es una locura ese partido.
Pero le consejo a los muchachos de Boca. Muchachos de Boca, ustedes saben, mándenle un regalo a ese Domínguez y les arregla ese rollo. Quedaron cinco jugadores por fuera.
Mira, Belmonte que acabó de llegar, es un volante de marca que era de Lanús y estaba en Toluca. Aguirre
en está extremo, en México, ¿no?
Sí, señor, en Toluca. Aguirre, que es un extremo por derecho o por izquierda, que era de Newell's. Y Jiménez, pues el delantero que era de Banfield, ¿no? El 9. Y está lo de Medel, pues que puede ser central o puede ser volante.
Bueno, Martín, ahora que dijiste de Chile, Chile, me dijiste que estaba con el Toluca, ¿quién? ¿Que jugó con, o estaba no, con Toluca?
Ah, sí, sí, mira, con Toluca estaba Belmonte, el volante de marca que
acá Belmonte, acabó. Belmonte.
Sí, que fue, él se inició en Argentina en Lanús. Es un volante de recuperación, Belmonte.
Bueno, vamos, sí, Kilio, estamos listos, sí, señor. Bueno, usted me avisa, por favor. Porque acaban de sacar, no le consultaron a Martín, echaron al pobre Southgate de Inglaterra, el técnico. Dicen que renunció, otros dicen que lo sacaron. Lo cierto es que hoy, a esta hora, 2:00 p.m, 19 minutos en Colombia, no tiene técnico Inglaterra. Pues, y coincide con lo que les dijimos ayer, que hay como seis candidatos, ¿no?
Tengo a tres, que son los más analizados.
A ver.
Que son Pochettino, que lo dijiste ayer.
Sí. Lampard.
Está Lampard. También dijiste Lampard, pero hoy está sonando Potter, uno que fue el Brighton y el Chelsea.
Ah, sí,
que
sí,
en Brighton le fue muy bien, pero en es Chelsea cierto. No le fue bien. Y está Eddie Howe, que es el técnico del Newcastle. De títulos así, pues Pochettino en Francia tuvo algún que otro buena campaña.
Pero
Tottenham llegó a una final, Pochettino, ¿no?
Y este muchacho.
Chelsea no le fue bien.
Martín, pero ¿quién fue el que dijo que en la Copa América los dirigentes de Argentina estaban en otro cuento cuando el equipo iba para el. Ya me acordaré, para el campo de juego. Bueno, Martín, encontré una cantidad de pelados hoy en la calle con esa camiseta de. Ni siquiera les pregunté un billete largo yo, con el nombre de Mbappé a la espalda y el número 9. Ahí cuando certifiqué que Mbappé, gústele o no, acomódese o no, lo van a poner en el centro del campo, Martín.
Dice ahí que no va a tener problema. Aquí hay algo y es de pronto retrasar ese 9 falso Rodrigo y tirar por las puntas. Porque uno ve muy bien a Mbappé y a Vinicius. A los dos los ve uno mejor por la izquierda.
Sí.
Pero Mbappé ha dicho y ha dejado el título. El que tiene que llegar a adaptarse soy yo. Ellos ya estaban aquí. Yo soy el
que
tengo que llegar. Y entonces, Mbappé, que pues cumple su sueño y todo, pero tendrá que acomodarse o ir alternando con Vinicius por derecha y por izquierda, ¿no? Con mucha movilidad. Y Rodrigo moviéndose como un media punta y como, pues no como un 9 posicional, lógicamente que él no lo es ni lo podrá hacer, pero digamos como un media punta, un poco atrasado y llegando a gol, porque Rodrigo tiene gol.
Sí, pues está claro que no me va a jugar de 9. Bueno, Martín, ya se conocen primeras reacciones sobre el cuento del canto, del cántico que hicieron los jugadores de Argentina. Orientados o dirigidos hacia la selección de Francia. No sé qué tenía que ver Francia en este momento. Es que también se inventan unas novelas, déjame. Claro, con Francia jugaron la Mundial, pero hace rato que la ganaron, Argentina, ¿no?
Sí.
Pero no, volvieron y la reencaucharon, y entonces, pero no se pone nada. Martín,
te digo. Pues porque para la FIFA, y bueno, digamos que es de una enorme gravedad. Entonces, pues eso se mantiene. Se mantiene eso en investigación y sea cuando sea, pues eso sale a la luz y tendrá que hablarse de eso y denunciarse, ¿no? Los argentinos, por ejemplo, digamos que fueron muy caballeros con los jugadores que han estado en Argentina, que tienen historias
de
Quintero y con Enzo Fernández, por ejemplo, fueron grandes compañeros. Armani también, y se abrazaron.
Con Borja sí hubo medio bronca, ¿no?
Sí, pero Armani con Borja, bien.
Ah, sí, compañeros de Nacional.
Campeones y eso. Y ellos incluso Pues es muy folclórico de los argentinos, del folclor de ellos burlarse del rival que perdió. Uno tendría que entenderlo así. Y hay videos burlándose los argentinos que tienen eso, ¿no? O sea, burleteros, Martín, cantando la canción de la selección esa que causó, pues, causó mucha alegría acá en Colombia y se oyó mucho, una canción como un reggaetón.
¿Cuál?
Y empezaron a cantarla, pero ya con una letra burlándose de los, pues, de los jugadores de Colombia. Pero no, en este caso de los colombianos, pero ahí no se ve racismo ni nada, simplemente el folclore del fútbol burlándose del resultado de Colombia, que pues Colombia volvió a quedar esta vez pues como un segundón, pues para ellos.
Mira, para ellos, Martín, a propósito de eso, hoy creo que fue Lance de Brasil, publica los jugadores con más títulos como profesionales y muy poquitos están en actividad. Lionel Messi es el que más títulos ha ganado como profesional. 44. Marcha segundo. Dani Alves ha ganado 42, marcha segundo. Gilmar, este se refiere a Gilmar dos Santos Neves, que ya falleció, tiene 37 títulos.
¿El arquero?
Sí, el arquero. Ryan Giggs, de País de Gales, tiene 36. Piqué, en español, tiene 36. Cristiano Ronaldo tiene 35 títulos ganados como profesional. Los mismos que Pelé, los mismos que Pepe. Y un poquito más abajo, Maxwell, de Brasil, con 34. Pero visto así, Martín, el único, no es que no puede ser. Los únicos jugadores que podrían ser Cristiano Ronaldo, pues imagínate, está a 9. Y el mismo, no es que no más, nueve de Lionel Messi.
Somos
los demás, ¿no? Se fueron. Por eso, ya esas cifras no se caen más. Es más fácil que en la próxima edición sí alcancen a los goleadores que dijimos ayer de 17 tantos, el Tucho Méndez y Cicinho. Pero esto de los títulos, imagínate, es que lleva 44 Messi y los otros ya. Albert retirado, Gilmar fallecido, Iniesta retirado, Giggs retirado, Piqué retirado. El último que queda, el único, es Cristiano Ronaldo, que está en actividad. Pero Pelé falleció, Pepe retirado y Maxwell podría ser. Pero no, es muy difícil. Jugadores con más títulos en la Copa América.
Hernán, ¿estás allá más noche?
Pues claro, Martín.
Allá estás más noche.
Es como chismoso. Sí, hombre, son las 9 de la noche, acá 29 minutos y una pausa.
De Francisco y su otra música.
A ver, pues, ¿cuál es la otra? Ve, Martín, antes, mira. Dame un segundito antes de que traiga la música, que es tan amena. Mira, es que acaba de publicar la Conmebol, yo no lo había visto, el equipo ideal de la Copa. Y escucha, el mejor arquero para ellos fue Romo, de Venezuela. Los cuatro zagueros fueron Danilo, Cuti Romero, Lisandro Martínez y el uruguayo Olivera. Volantes, el ecuatoriano Caicedo, el uruguayo Valverde y el colombiano James Rodríguez, Leonardo Messi, Di María y el mejor delantero en punta, Rondón. Ese es el equipo ideal de la Copa América, hecho por genios que tiene la FIFA y la Conmebol y todas esas cosas.
Ah, bueno.
Pero hay discrepancia, ¿no, Martín?
Hubiera podido estar Dibu, pues para mí el mejor arquero, y Lautaro, ¿no? El 9.
No, es más, te digo, Martín, que yo creo que a Romo le hicieron más goles que a Camilo Vargas. A Camilo Vargas le hicieron 3. ¿Cierto?
Sí, no, y a Dibu, 1.
Exacto. Pero bueno, en fin, así, ¿no?
Y Messi, no. Está Messi, ¿no? Me dijiste. No, pues a mí, pues.
Sí, no tuvo. Sí, ¿quieres que no lo ponga?
No, pues no tuvo un gran torneo así, ¿no? No me parece.
Mira. Esta declaración es bravísima, te tengo enmochilada la canción, espérate. Borja Iglesias, lo conoces, jugador español.
Sí, número 9.
Dijo hoy, ponerle cuidado a la cosa seria que dijo: abandono la selección española hasta que los fascistas sean apartados del equipo. Se refiere a compañeros, a directivos. Sí.
Ah, parece bueno, que compañeros.
Pues debe, yo lo entiendo como mi compañero, sí.
Fean, porque hablan de una cercanía de ciertos jugadores de la selección cercanos al partido Vox.
Ah, ya por ahí le metieron. Ah,
bueno. No, ya le metieron ahí, bueno, hay asuntos políticos, eso, Borja Iglesias, sí, el número 9 que fue de Betis y estaba en Leverkusen.
Exactamente. Bueno, ahora sí la música, Martín.
Bueno, vamos con una canción del uruguayo Jorge Drexler, que alguna vez se ganó el Oscar Mejor Canción de una película, Diarios de Motocicleta. Pero aquí es una canción de un álbum más o menos reciente de él, 2022, un álbum que se llama Tinta y Tiempo, de este gran compositor, músico, guitarrista, cantante Jorge Drexler. La canción es El Día que Estrenaste el Mundo.
Fotografiamos, minuciosamente registramos nuestras vidas al segundo. Pero no me quejo, porque acabo de encontrar aquella foto del día en que estrenaste el mundo. Oh, el día en que estrenaste el mundo. Sueño y de sueños, tú en mis brazos, la primera foto, mis ojos a medio.
Bueno, Martín, tengo una pregunta. ¿Este cantautor es música urbana? No, ¿qué es? ¿Es que es un saco?
Es un cantautor. Pues él hace como. Mira, él tiene una variedad de géneros, ¿no?
¿Ah, sí?
Pero me parece que hace pues una música que además que vos reconoces la música de Jorge Drexler, que eso lo hace tan grande, que es su rúbrica, su estilo, que es único en él. No hay ninguno ni parecido a lo que pueda hacer Jorge Drexler. Es de un mérito enorme. Vos oís a Jorge Drexler, ipso facto sabes que es él. O sea, no se parece a nada. Me gusta mucho ello.
Estoy de acuerdo con
¿qué te mota? ¿Qué te
bueno, mira, este mismo se aplaude. Póneme cuidado. Estoy de acuerdo con una observación que hace Felipe Lleras. La selección colombiana llegó anoche en silencio. Nadie estaba tarde en la noche recibiéndola, pero bueno, no querían avisar. Nadie querían avisar. Bueno, te voy a dar un dato.
Sí, señor. Mm.
Martín, Di María empezó ya gestiones para ser técnico a distancia. El hombre va a estirar, si él me va a estirar de pronto un año en el Benfica o de pronto no alcanza el año, no sé, pero ya empezó a moverse para ser técnico en el futuro inmediato. Di María.
Hernán, mira, me puse a ver qué posibilidades hay de jugadores colombianos que acabamos de ver en Copa América hacia otro fútbol, hacia un fútbol, digamos, pues que nos lleva por
Saudí.
El club. Puede ser a Inglaterra, Italia. Mira, se habla, bueno, lo de Mojica al Mallorca ya está.
Bueno, él está en España, ¿no? Sí, siempre está.
Exacto, pero cambia de club, porque está en Osasuna, él pertenece a Villarreal y Villarreal lo envía al Mallorca.
Lo que pasa es que Martín no ha estado en equipo grande, siempre ha estado que en Mallorca, que en Villarreal. Antes estuvo en otro Elche. Que era el Elche de Alicante, que estaba en segunda. Bueno, pero bueno, ese está tranquilo. Contame.
Elche queda ahí cerca de Alicante, ¿cierto?
Sí, señor.
Eso queda ahí nomás.
Bueno, Martín,
¿Tú viste por allá?
Contame quién.
Bueno, lo de James, se está hablando de Villarreal, que Villarreal quiere tener a James sí o sí.
¿Allá no estuvo Borré?
Estuvo Re, estuvo Cristian Zapata, sí, claro. Roger Martínez.
Y estuvo Riquelme también. Es un equipo raro para los suramericanos, yo no sé por qué, pero bueno.
Esa Real Sociedad que quiere a James también.
Ese puede ser más importante.
Se ha hablado del Atlético, se habla de West Ham, que está buscando a John Jader Durán.
Bueno, Jader Durán, sí.
Eso sí. Es West Ham, se habló hasta hace unos días, vamos a ver si se concreta lo de Yasser Asprilla al Arsenal. se está hablando lo de Ríos, que lo quiere el Milan y lo quiere el Fulham de Inglaterra.
Te tengo datos sobre este muchacho Richard Ríos. Poneme cuidado porque ya el Palmeiras dijo, bueno, ¿cómo es? No, que mire, que es que lo quieren llevar, dijo así. El que venga por Richard Ríos pone en la mesa 20 millones de dólares y empezamos a hablar. Así les dijo la señora. 20 millones de dólares y comenzamos a hablar. Ah,
así les dijo la señora.
Buena cotización. Sí, señor. De Palmeiras.
La señora de. Leila.
La señora de Pereira. La señora. Doña. En confianza, Leila Pereira.
La señora de Pereira. Leila Pereira.
Sí, de pantalones. Yo no, y le pegó a la mesa. No, aquí se lo quieren llevar 20 palos.
O sea, señor, un día llegó y se bajó, así, compró en efectivo un avión.
No, esa señora sí le quita los pernos a la llanta con la mano. Yo, brava señora, pero inteligentísima. No, bueno,
cruceta, oiga. Bueno,
entonces no tenemos sino, ¿qué otro jugador?
Lo que hay es posibilidades, oiga. Se está hablando, ¿sí?, de John Arias para el Sevilla.
Ah, bueno, eso sí hace rato. Que el Palmeiras también fijó. No, el Palmeiras también fijó la cifra en 16. Yo recuerdo en 16 millones.
Para
bueno, Martín. Pero hay gente que aparece diciendo unas.
Ah, y Córdoba pues, para. Cambiaría de equipo en Rusia, que el Zenit lo quiere. El Zenit también tiene.
¿Ah, sí?
A Casierra, ¿no?
Billete.
Sí, Córdoba saldría de Krasnodar para ir al Zenit. Es de locuras.
Bueno. Te digo que hay gente para todo. ¿Vos te acordás de aquel arquero chileno que apodaron el Cóndor Rojas?
Sí, cómo no.
El Cóndor Rojas, aquel del lío de la cara cortada y todo ese rollo, sí, en Maracaná, y que sancionado por vida. Sí, él sigue trabajando porque se quedó en Brasil muchos años, gracias al San Pablo. Pero hoy salió y reapareció a decir que no, que cuento, que ese Diego Martínez que va a ser el mejor arquero. Eso significa lo que te he dicho, Martín, es que hay apreciaciones muy subjetivas y las generalizan.
Sí, Dibu, claro,
pues es buen al portero, pero hay otros que también son buenos. Ya decir, este es el mejor, es complicado, y Rojas pues dice, sí, así hoy por lo menos, ¿no?
Me parece que, bueno, a mí me parece Courtois, Ederson y Dibu los mejores, pues, pero es cuestión.
Y también te digo, hay que decir, Ederson,
no, es la locura,
Ederson
es,
pero Martín, Ederson en la última etapa aflojó.
Se cayó lo del Al-Nassr, ¿oís? Eso se cayó.
¿Ah, sí? ¿Ya no,
sí,
va
eso
a ser compañero de Cristiano?
No, eso no. Eso se cayó.
Se desbarrancó. Bueno, esperamos que vamos a conocer.
Eso se desbarrancó.
No, eso sí ya, no, eso ya es otra. Mira, déjate que. No, este Martín, no le metas. Uy, vi una cantante, Martín, ahora es que es la moda. Sin ropa interior, ¿no la viste haciendo un show?
Ah, sí, con una maxifalda. No sé.
Sí. No, es así, es la maxifalda.
Una maxifalda drapeada.
No, yo no sé si era drapeada, pero. Bueno, espérate que tenemos actividad de deportistas colombianos en áreas diferentes al fútbol. Don Alejandro Munevar.
Hernán, empezamos hablando de mountain bike porque en la Copa de Francia de este deporte el colombiano Diego Arias, clasificado a los Juegos Olímpicos de París 2024, terminó en la cuarta posición. Arias completó un recorrido de 25.2 kilómetros en 1:26:12 y fue el único latinoamericano en competencia. Muchos de los que estaban participando también estarán en los Juegos Olímpicos, así que es buen augurio. En el mundo del tenis, el bumangués Daniel Galán ya tiene rival en octavos de final del torneo de Gstaad en Suiza. Será el italiano Matteo Berrettini con quien se enfrentará. El partido está programado para el día jueves, la hora aún por definir. En el Mundial Juvenil de Squash que se disputa en Estados Unidos, Juan José Torres Lara, raqueta número uno del país, se retiró antes de enfrentar al egipcio Marwan Asal. Luciana Martínez acaba de terminar su partido, perdió, y en competencia todavía sigue José Santamaría. En el Tour de Francia hoy se disputó la última etapa con final en sprint, es decir, de aquí en adelante solo montaña. Jasper Philipsen se quedó con la victoria, el mejor colombiano fue Fernando Gaviria, que entró en la 14ª posición. La general sigue comandada por Tadej Pogačar y el mejor colombiano es Santiago Buitrago, 10º a 16:32. Y en el voleibol, el equipo masculino de Colombia que disputa la Copa Panamericana sufrió su primera derrota. Venía de ganar a Guatemala el partido pasado, pero cayó ante Cuba 3-0. La tercera salida del equipo colombiano será el día de mañana a las 6:00 p.m. enfrentando a República Dominicana.
Hola, Martín, hablando de la plata, que es un tema pues muy predilecto para un bueno.
Es un tema que te apasiona.
Mira los equipos cómo son. Cuando se fue Antonio Conte, el Inter contrató a este muchacho, a Pipo Inzaghi. Pagaba, decís vos, 4 millones. Y en su momento, Conte ganaba mucha plata. Creo que más del doble, 9, algo así.
Ah, bueno, sí.
Conte se fue, arregló maletas, a Premier y tal. Este muchacho se quedó. Pues el Inter ha salido campeón, le han hecho un reajuste en su salario y ahora queda ganando 6.5 millones neto en el año don Inzaghi al frente del Inter.
O sea, y neto.
Mira, no.
O sea, eso son como 13 palos.
Bueno, quedó como el más ganador en billetes de los técnicos en Italia, incluyendo a su amigo Conte. Le cedió el puesto. ¿Cómo te parece?
Está en el Napoli, Conte ahora, ¿no? Creo que a Conte le van a pagar 8 palos.
Bueno, Martín, Paolo Guerrero, te alcancé a contar, ¿no? La pataleta que tuvo en el último partido es simplemente protestando o llamando la atención porque él tiene una oferta de Alianza Lima, se quiere ir. Claro que tiene 40 años, yo no sé, pero bueno, él se quiere ir y ya Alianza se aburrió del caso y parece que sí lo van. Bueno, van a decir, mira, arreglemos. No, Alianza no, César Vallejo. Digo, arreglemos y váyase y juega allá en Lima si quiere. Paolo Guerrero, sí, que no. Trató de hacer las paces con el técnico Salas, que vos has contado ayer. Vaya, que el técnico dijo, no vaya, trabaje diferenciado, yo no quiero saber nada. Está brava la cosa, ¿no?
Vaya a encalambrarse a otro lado, le dijo. Pero
sí.
Porque
bueno,
está teniendo también muchas lesiones, ¿no, Paolo? Hernán, ¿sabes qué? Mason Greenwood, ¿te acuerdas? El zurdo por derecha que venía jugando en el Getafe,
sí,
se va para el Marsella,
Ese no regresó a la Premier, ¿no, Martín?
No, porque él
quedó marcado, ¿no?
Sí, quedó marcado allá con un lío con la pareja, fue violento con ella, sí. Y tuvo unas denuncias gravísimas. El jugador se fue, estuvo en el Getafe a préstamo, él es del Manchester United y resulta que han ofrecido los del Olympique de Marsella pues 30 millones y parece que se va a hacer. Está muy cerca de firmar con el Marsella, Hernán, el jugador zurdo por derecha, ambidextro, le pega muy bien de derecha también.
Hola, Martín, vos habías hablado maravillas de Maravilla Martínez, un jugador de Racing.
Adrián.
Sí, sí. Se llama él.
Bueno, él llama.
Él se llama así. Bueno, le dicen Maravilla. Aquí la única Maravilla fue Maravilla Gamboa, pero bueno. Maravilla Martínez apenas lleva, decimos, 6 meses en Racing. Es en Racing, ¿no? Lleva 6 meses.
Eso es así.
Y entonces, hombre, se envalentó, ¿no? Digo, no, mire, yo ya me mostré, a mí tienen que subir el sueldo, tienen que hacer un reajuste. Entonces, Martín, de una vez, dijeron, ¿no?
Sí, ¿qué? Y es que mira la campaña. 25 partidos, 20 goles. Eso es un promedio de 0.80. ¿Sí me entiendes? O sea, es una locura lo que él ha jugado. O sea, 20 goles en 25 partidos. Entonces está pidiendo un aumento. Él llegó de Instituto de Córdoba, Hernán, y llegó por un salario pues de un jugador normal. Él dice, a ver, además Roger, por ejemplo, no ha sido titular porque pues está Maravilla. Así también le decían a un boxeador muy importante, ¿oís? Maravilla Martínez, sí. Así le decían a un boxeador argentino.
¿Un mexicano? ¿Argentino?
No, argentino. Y me acuerdo en las entrevistas con ese Maravilla Martínez.
Oye,
fantásticas. Tipo que declaraba una locura. Maravilla
siempre
Martínez.
Que hablamos de los luchadores gringos, de los luchadores mexicanos, también los boxeadores tuvieron, pues te acordás de Mantequilla Nápoles.
Claro, contra Pambelé fue que peleó, sí.
Sí, Raúl Ratón Macías. No, es que había unos tipos.
Para mí el mejor, de los mejores boxeadores que yo vi en mi vida fue Salvador Sánchez, un mexicano.
No, si no lo tengo.
Una monstruosidad de boxeador, Hernán. No. Preguntarle a cualquiera de esos que sean fanáticos del boxeo, Salvador Sánchez, de lo mejor que yo vi. ¿Sabes también que me parecía un nicaragüense Argüello? Que además me gustaba mucho porque...
Se llamaba Alexis Argüello.
Sí,
Alexis Argüello.
De jab de derecha y de gancho de zurda, o de recto de zurda. ¿Me entendés? O sea, no como casi todos que son jab de izquierda y gancho o recto de derecha. No, este noqueaba era con la zurda, Argüello, el nicaragüense. Uy, me pareció una marranada
Preguntá cómo noqueaba Mano de Piedra Durán. Ve, Martín.
Ah, era una locura.
¿Cómo te parece? Se lesionó Edison Cavani y no alcanza a ir al partido de Quito, donde enfrentarán al Independiente del Valle.
De no, se le caen los... Uy, se le están cayendo jugadores muy importantes.
No, no, y te cuento que a Riquelme pues lo apretaron y le diga, ¿cómo es posible que ustedes cometan ese error? Y el hombre dijo, hombre, sí, qué pena, se nos olvidó. Se equivocaron los... Esos tienen que haberlos echado ya.
¿Sabes que estoy viendo una noticia de locura?
¿Cuál?
¿Te acordás que Luciano Rodríguez, el delantero o mediapunta o extremo uruguayo que era de Liverpool de Uruguay, resulta que River estaba ya muy cerca de él? Todo ha dado un viraje, un giro radical, porque parece que ya todo está listo con Bahía, que es del grupo City. Entonces la idea es que se termine de foguear en el Bahía, que es del grupo City, que juegue un rato en Bahía, o sea, será compañero de Santiago Arias.
Sí.
Y de ahí podría ir a alguno de los clubes que pertenecen
al grupo.
Al capital de Emiratos. Sí.
A ver.
Era ello.
Bueno, sí. No, está bien. La voltereta puede ser, ¿no? Me confirman que Sugay renunció a Inglaterra. Llevaba 8 años al frente de la selección inglesa.
Y dos finales de Eurocopa, pero las perdió.
¿Dos o tres? Tres, apúntelo.
Yo tengo dos finales.
No, mijito.
¿Las de Eurocopa?
¿Te acuerdas que yo te dije que había igualado a dos que ganaron por lo menos una de las tres, creo, algo así? Me parece. Yo creo que tiene...
Pero él ganó un Mundial Sub-20. Él lo ganó a...
Ah, sí, ¿no?
Con Inglaterra, sí. Pero digamos que la Eurocopa esa que perdió contra Italia y la Eurocopa que acaba de perder con España, me acuerdo de esas dos.
Uy, no, ¿qué tal este dato que le mandan? Se lo restregan a los brasileños desde Paraguay. Todas las eliminaciones de Brasil de Copa América en los últimos 20 años, Martín, fueron ante técnicos argentinos. Ponele cuidado. En el 2011 los eliminó Paraguay, que lo dirigía el Tata Martino. En el 2015 los vuelve a eliminar Paraguay, dirigía Ramón Díaz. En el 2016 los elimina Perú, dirigía Ricardo Gareca. En el 2021 lo elimina Argentina y dirigía Scaloni. Y en el 2024 lo elimina Uruguay con Bielsa. No, desde el año 11, Martín, todos han desfilado: Martino, Díaz, Gareca, Scaloni, Bielsa para los muchachos del Paraguay.
Morata ya pues es jugador del Milan.
Ah, sí, ese ya está confirmado.
Es un hecho, es un hecho.
Hola, Martín, hay un jugador que se va del Leicester, Fetau, tengo un jugador africano.
¿Se va del Leicester?
Se va del Leicester, sí, se va del Leicester. No lo tengo presente. ¿Quién será? ¿Ah?
¿Para dónde?
Bueno.
¿No dice para dónde, Hernán?
Creo que va para la... Para Italia, me parece. Lo tengo ahí medio embolatado.
Mira, ellos tienen a un delanterazo que era del Salzburgo, que es Patson Daka. Es un delanterazo. Ese jugador... Hay un jugador, Mavididi, un delantero inglés. Mavididi, que es el jugador más importante de ellos. Y está Abdul Fatahu.
Hola, Martín, tenés razón.
Abdul Fatahu, de Ghana.
Ese es el que te digo. Fatahu, sí, con W.
Ah, bueno, era del Sporting, Martín, de Lisboa, ve.
Exactamente. Entonces va para el Leicester, ¿no es cierto?
Pues mira, ve.
Sí.
Ve. A ver.
Cuidado, hombre. Vos dijiste algo de Ederson.
Sí, señor.
Aquí me confirma. As de España me confirma, el portero brasileño no se marcha al Nazar. Los saudíes recurrieron a Beto, procedente del Paranaense. Llevaron al portero brasileño.
A Bento.
Beto.
Pues yo tengo a Bento. ¿No es Paulo Bento, pues, o no?
No, este es brasileño del Bahía, del Atlético Paranaense. ¿Ves? Hola, Martín,
esto se otro jugador, una locura, ¿oís?
No, porque están, mira, un jugador llamado Yen Camará va a un nuevo desafío. El hombre de Finlandia firmó un contrato a cuatro temporadas.
Volante de marca.
Va a jugar, sí, va en la liga francesa, va al Rennes.
Ah, al Rennes, sí señor.
¿Cierto? Ya Morata se despidió ya formalmente de la gente del Atlético de Madrid, ¿no?
Pues eso es ya, así, Hernán, hombre, tal como lo estás
se planteando. Se marcha, sí. No, ya el hombre dijo, no, ya no más. Hola, es que están los libros de pases a Gil. Ay, Martín, no te olvides, mañana, tenemos Botafogo, Palmeiras, señor. Mañana me vas a dar el plan de juegos de... Ah, mañana hay partidos también en Colombia, ¿no,
Y no, hoy... mañana, por favor, mañana es de locura, Hernán, pero hoy estoy pues muy metido en lo que es... Águilas América, Cali Pereira, Envigado Equidad. Mañana a las 6 de la tarde Santa Fe Pasto y a las 8:10 de la noche es Alianza contra Atlético Nacional. Eso es mañana. Y el jueves.
Este primero salga el rollo de Pereira, Cali, o yo, y después hablamos.
Es un rollo, pero.
Nos vamos.
Dios mío,
nos vamos.
Estoy de verdad muy. Bueno, asustado, sí. Yo no sé.
No, ándame debajo de las cobijas porque nos vamos.